Las noticias como son. Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son. Aquí estamos como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa. El saludo para Miriam Leiva en La Habana y Michelle Suárez en España. Johnny Hilfer a cargo de la producción y la dirección técnica es de Ever Semanate. Bienvenidos todos a las noticias como son.
Sí, señor. Bueno, pues saludos a todos los que están en sintonía con el programa. Claro está, los que nos escuchan de 8 a 9 de la noche en el horario estelar del programa, a través de las ondas de Radio Martí, onda corta, onda media. La retransmisión del programa a las 12 de la medianoche y a las 10 de la noche a través de Radio Caracol 1260 AM. Ahí están las coordenadas para que puedan escuchar las noticias como son. En solamente minutos ya nos vamos a tertulia. Vamos a estar conversando, como llamaba o decía José Luis al principio, con Miriam Leiva en La Habana, Michelle Suárez en Madrid. Con ello, las noticias más importantes del momento, sin dudas. Bueno, pues sigue Colombia. Las negociaciones que se llevan a cabo en La Habana sigue siendo la noticia titular de muchos medios acá en Estados Unidos y en Latinoamérica. Nosotros vamos a tener en tertulia la nota. También vamos a tener entrevistas desde Colombia más adelante en la segunda parte del programa. Y una noticia también que vamos a estar tratando es sobre la cantidad de extranjeros que hay presos en Cuba por violación de menores, por estas cuestiones que tienen que ver con menores de edad, prostitución, etcétera. Vamos a estar, el gobierno ha dado información, pero además de la información hay mucho más en cuanto a esta situación en las cárceles cubanas. También vamos a hablar sobre la política de Estados Unidos en la guerra contra el Estado Islámico, sobre todo a raíz de otra nueva decapitación, otro nuevo asesinato contra un ciudadano estadounidense. Es realmente crímenes de lesa humanidad, yo pudiera llamar ya lo que el Estado Islámico está realizando por allá por Siria e Irak. Y esto realmente es increíble. Hay que traerlo al programa y vamos a ver si la pregunta que hay que hacerse es si está dando resultado la política actual que se está haciendo en la lucha contra el Estado Islámico.
Muy bien, después de todo esto, cerramos el programa con música de Bob Marley. ¿Y por qué? Bueno, porque su familia ha prestado su nombre para una marca de cannabis. Me refiero a la primera marca global de productos relacionados con la marihuana.
Imagínese usted.
Más al cierre.
Bueno, si en Cuba trataron de hacer los perfumes El Che y Hugo y todas esas cosas, bueno, imagínese usted.
Bueno, acá están aquí los estados autorizando.
Exactamente,
¿no?
La familia autorizando. Bueno, y yo comienzo con una nota que viene de Argentina. Sí, señor. ¿Usted sabe lo que han descubierto científicos argentinos? Óigame, que las plantas saben si la que tienen al lado es su hermana, su prima, su tía. Saben el tipo de relación que tienen las plantas. No parece insólito. Sí, señor. Si las plantas son parientes, trabajan en equipo, colaboran entre sí. Si no lo son, compiten la una con la otra. Esto increíblemente, fíjense, si son familia, colaboran entre sí. Si son no son extrañas, pues compiten las plantas una con otra. Esto es increíble. Esto es lo que descubrió un equipo de investigadores argentinos que analizó cómo se comportan las plantas ubicadas en una hilera, o sea, en una fila. Notamos que cuando acomodamos las plantas en hileras, las que están genéticamente relacionadas entre sí, se posicionan, o sea, posicionan sus hojas hacia los espacios libres específicos. En cambio, cuando mezclamos plantas de la misma especie de distintos grupos genéticos, disponían sus hojas en cualquier dirección. No solo hallaron estos científicos que eran capaces de reconocer sus parientes por la forma de su tallo y sus hojas, sino también descubrieron que la relación de parentesco les hacía actuar en consecuencia. Oiga esto, las plantas actúan de acuerdo al parentesco. Notamos, dicen los científicos, notamos que cuando acomodamos las plantas en hileras muy cerca la una de la otra, simulando la situación típica de un cultivo, las plantas que estaban genéticamente relacionadas entre sí posicionaban sus hojas hacia los espacios libres, fuera de la hilera. Esto se lo explicó a la BBC Mundo Jorge Casal, investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina. quien fue precisamente quien hizo el estudio. En cambio, cuando mezclábamos plantas de la misma especie de distintos grupos genéticos, las plantas disponían sus hojas al azar en cualquier dirección. Es decir, cuando la planta reconoce que su vecina es pariente, amontona sus hojas para minimizar la interferencia y permitirle aprovechar mejor la luz del sol a su vecina. El estudio publicado recientemente en la revista especializada La Fitología, así es como se debe traducir en español, puede atraer beneficios para la agricultura, ya que abre nuevas posibilidades en cuanto a cómo maximizar el rendimiento de las cosechas en función del espacio libre para cultivar. Así que ahí lo tienen. A mí me llamó muchísimo la atención que haya una planta que sepa si la que tiene al lado es hermanita o si es una prima o si es una extraña, una vecina extraña. Nunca lo había visto. Me voy a fijar ahora en dos matas de aguacate que tengo en el patio de la casa, a ver si las hojas van hacia un lado o si, y al lado hay una de mango. A ver si la de mango se faja con la de aguacate. Hoy voy a revisar eso cuando llegue a la casa.
¿Tiene que ser necesariamente frutales?
No, yo estoy diciendo cualquiera, ¿no?
No, yo voy a revisar la de mi casa, son orquídeas.
Bueno.
Son orquídeas.
Yo me estoy riendo, pero el estudio es muy serio y me imagino que aporte muchísimo a la agricultura, ¿no? Bueno, pues saludos, Miriam Leiva, bienvenida.
Bueno, un saludo para ustedes y para las personas que nos escuchan. Y bueno, lo que yo creo que lo grande es cómo los humanos llegamos a saber cómo sienten y funcionan las plantas, ¿no? Así que los argentinos han superado ya una barrera.
Sí, señor, eso sí es verdad. Michelle Suárez, saludo. Usted, ¿qué plantas tiene usted ahí en Madrid?
Una malanguita, seguro.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo para todo el equipo. No sé el nombre. Mi casa es pequeña, entonces tengo aquí unas plantas de estas que están en agua, ¿no? No malanguitas, sino otro tipo de plantas en agua cuyo nombre yo no sé. Y son dos, justamente una pareja. Ahora, me queda la duda. No necesariamente los hermanos se llevan bien. Hay familias donde eso es todo lo contrario.
Sí.
Así que una producción...
Claro que sí.
Bueno, parece que en las plantas no es así. De todas maneras, cuidado con sus plantas, no se fajen esta noche. Cuídelas ahí mucho.
Claro que sí. Bueno, ya volvemos. ya volvemos.
En el estrecho de la Florida, que se ha convertido en un largo cementerio.
Fallecieron en el intento de regresar a Cuba.
Un tercer balsero murió y el otro permanece en condición seria.
La cantidad de cadáveres que se encuentran en la morgue de Cayo Hueso, que no han podido ser identificados.
La madre de uno de los dos balseros fallecidos está pidiendo que le entreguen el cadáver de su hijo.
Una familia que está muy dolida.
Ellos se enteran del amigo que llegó, pero no se enteran de los que quedan en el camino.
Que no se lancen a esa aventura porque no todos son los que llegan. Vale más la vida que arriesgarla. Esos muchachos dejaron niños, dejaron padres que están desconsolados, solados.
Esto es algo bien difícil de aceptar.
Que no lo hagan, por favor, que no lo hagan. Miren el dolor de nosotros.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Muy bien, de regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil. En La Habana, la periodista Miriam Leiva, en Madrid, Michelle Suárez.
Cuatro extranjeros están presos, purgan penas de cárcel en Cuba por corrupción de menores, mientras otros dos esperan juicio. Esto de acuerdo a un documento oficial publicado en las últimas horas, el cual agregó que 13 cubanos están condenados por la misma causa. A los cuatro se les comprobó que mantuvieron relaciones sexuales con menores de edad en Cuba, dice el informe de Cuba, del gobierno cubano, sobre el enfrentamiento jurídico penal a la trata de personas y otras formas de abuso sexual. Esto tiene que ver con el 2013, publicado en el sitio de la Cancillería. Estos extranjeros son un canadiense relacionado o sancionado a 13 años, un indio sancionado a una conjunta de 30 años, por delitos de corrupción de menores y tráfico ilícito de drogas. Hay dos italianos sancionados a 23 y 25 años por los delitos de asesinato y corrupción de menores. Otros dos extranjeros, un inglés y un español, se encuentran en espera de la vista del juicio oral por mantener relaciones sexuales con menores de edad, así indica el informe, Destaca también, Cuba no constituye un país de destino, tránsito o fuente de tratas de personas, en cualquier o en particular de abuso sexual infantil o donde estén clasificadas organizaciones criminales vinculadas a estos delitos, así explicó la policía, ¿no?, de tolerancia cero que sigue en estos casos. Y por último, destacar, por otra parte, el informe destaca también que a mediados de 2013 las autoridades policiales brindan seguimiento a informaciones que señalan la existencia de presuntos casos de trata de jóvenes cubanas en el exterior, dando origen a investigaciones que aún mantienen su curso.
Sí, señor. Miriam Leiva, su comentario.
Bueno, esto es una situación que se da en todas partes del mundo y en todas las épocas, desgraciadamente. Y en Cuba pienso que es bueno, ¿no?, que se trate de, o se vaya en contra de, se procure detenerlo y actuar en consecuencia, pero hay una realidad, también hay un sustrato social que hace que eso tenga más condiciones, y es la situación muy precaria de las familias cubanas, de los niños, en cuanto a que la situación económica es bastante difícil. También hubo años en que aquí no hubo prácticamente turismo y estaba casi que prohibido, y entonces en la medida en que aumenta el turismo, pues también aumentan esas posibilidades, y yo estoy totalmente a favor de que el turismo se incremente, no que se limite el turismo, sino que se precisamente se vaya a solucionar esos problemas. Y creo que indudablemente la misma, esto de las tratas de como se dice, y sacar a las mujeres y después llevárselas y que sean esclavas sexuales en el exterior, independientemente de que exista también en todas partes del mundo, no lo deseo para mi país, y creo que también eso está dado por la situación precaria económica que hay en Cuba, y que a veces inclusive, bueno, las jóvenes, cada día más jóvenes, y ahí ronda también con la edad esa, que son menores de edad, hace que aspiren a salir del país de cualquier manera y caen en esa situación de engaño y, bueno, y explotación en el exterior, que creo que las cubanas deben de estar muy precavidas sobre eso, y sobre todo que se solucionen los problemas, digamos, económicos en Cuba, y que haya más posibilidades para todo el mundo, se abra más las posibilidades de autoempleo, de más profesiones, y en general de que el cubano pueda tener más creatividad.
Claro, hay un detalle, y lo quiero argumentar, ¿no? Tiene que ver con esta noticia, y es que Cuba está desde el año 2003, y en el año 2014 también fue puesta en esta lista negra del Departamento de Estado de Estados Unidos, como un país que no cumple con las normas del tráfico de seres humanos en el mundo. ¿Y por qué lo digo? Porque, por ejemplo, aquí hay cuatro categorías: los que cumplen, los que no cumplen pero intentan, los que tienen dificultades para cumplirlo, y los que no cumplen. Cuba está entre los que no cumplen, ni tan siquiera tratando de saltar a una posición mejor. Quizás el hecho de que se haya informado sobre toda la situación que hay dentro de Cuba con esta cuestión de corrupción de menores es para tratar de buscar un mejor lugar. Estoy pensando ahora de forma negativa, ¿no? Estoy pensando el gobierno cubano como política y no el gobierno cubano como intención de verdad de acabar con este problema. Yo creo que el problema se acaba si el gobierno cubano deja de criticar a Estados Unidos porque se sea puesta Cuba en la lista negra y haga más dentro de Cuba y niegue la situación y le eche la culpa a los extranjeros nada más, porque fíjese que en este caso, aunque ellos mencionan que hay 13 cubanos que están condenados por la misma causa, se concentran en los extranjeros y no en la situación de los cubanos dentro del país. Y sobre todo porque tan reciente como hace unos meses, por ejemplo, una Cuba Información de la televisión cubana saca datos de la UNICEF y dice que la UNICEF felicita a Cuba precisamente por todo el tratamiento que se le da a los niños y niega la situación de que se estén enfrentando en esta lista negra del Departamento de Estado. La solución está en decirlo, la solución está en aceptarlo, la solución está en que haya sociedad civil que trabaje sobre esto, y que claro que sí, claro que esto es muy negativo y ojalá que no existiera en Cuba, pero es una realidad, y yo creo que el gobierno cubano, en vez de negarlo, pues debe enfrentarlo. Y esa es el camino hacia la solución.
Dice la información oficial que aun cuando no fueron juzgados casos por trata de carácter transnacional, en el orden interno, ahí dentro de Cuba, durante 2013 se celebraron los juicios correspondientes a 144 causas radicadas por delitos de corrupción de menores y proxenetismo. Mm-hmm. ¿Qué Michelle. Le parece? Un número considerable.
Sí, seguro que sí. Michelle.
Del que solo se habla cuando el gobierno quiere una vez al
claro.
año. Porque este es un tema que no está en los medios de comunicación. No hay manera de comprobar si este dato es verídico. No hay manera de actuar de otro modo que no sea de la manera en que dice el gobierno. Y yo creo que negar la evidencia es estúpido por parte del gobierno, porque este es un problema que se da en muchos lugares del mundo y hay muchas maneras de enfrentarlo. Y el gobierno no debería aferrarse a la idea de que en Cuba no hay redes criminales y por eso no hay trata de menores, cuando todo el mundo sabe que esa es solo una parte del asunto, ¿no? Y a propósito, cuando habla de redes criminales, hace lo de siempre, ¿no? Echar balones fuera y decir que sí, que podrían existir algunas redes criminales de trata de personas, pero que estas están integradas por cubanos que viven en el exterior o por extranjeros. Nuevamente responsabilizando a los otros o a los cubanos que viven fuera, que son menos cubanos, según el gobierno, a la hora de defender la cubanía o la cubanidad, y entonces vuelve a este manido argumento de que los problemas son de fuera o importados. Nosotros no tenemos absolutamente ningún problema, y ese es el problema. En primer lugar, debería actuarse sobre el problema cultural. En Cuba, cualquiera que nos esté escuchando lo podrá corroborar, en Cuba estar con menores de edad, tener relaciones sexuales con menores de edad, se interpreta de una manera muy diferente a muchas otras partes del mundo, desde los 14 años, consentidas o no. Es decir, no hay un debate sobre esto, no hay una percepción de la situación, se cree que esto es menos delito que otra cosa, y esto se debe a que no se habla de ello, no hay un debate con todas las organizaciones de la sociedad civil sobre este asunto, mientras el mundo va en un sentido en relación con este tema, el gobierno cubano no hace nada por incidir en la población en que este es un debate, este es un tema que debe ser abordado desde el punto de vista cultural de la población para solucionarlo, y que la única vía no es la jurídica, ni la única vía son los tribunales, sino que es un tema que merece un análisis y un debate social. Pero esto no se produce. Lo que sí se produce es negar la evidencia, decir que no hay y que se informa solamente cuando el gobierno quiere.
Bueno, la FARC han confirmado que tienen en su poder al general Rubén Darío Alzate y a otros dos acompañantes, los cuales fueron secuestrados el domingo en el noroeste de Colombia. En un comunicado, la guerrilla explicó que en ejercicio de sus tareas de seguridad interceptó en un retén móvil a Alzate, al cabo Jorge Rodríguez y la abogada Gloria Urrego en la remota localidad de Las Mercedes en el departamento del Chocó. Una vez identificados plenamente, pese a vestir ropas civiles, los tres fueron capturados por nuestras unidades en razón a que se trata de personal militar enemigo que se mueve en ejercicio de sus funciones en área de operaciones de guerra. Así sostuvo la FARC en el comunicado. Por este secuestro, el presidente Juan Manuel Santos ordenó el lunes la suspensión de los diálogos de paz en Cuba. La guerrilla indicó además que por su responsabilidad como comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Titán, son grandes las cuentas pendientes del general Alzate con la justicia popular y que seguramente su caso amerita un detenido examen en el que habrá que balancear muchas cosas.
Sí, sí.
Esto se complica.
Muy complicado está la situación. Miriam Leiva.
Parece que este general, que realmente era jefe de esa, es jefe de esa zona y de operaciones, y que además tiene mucha, es muy controversial, digamos, por bueno, todo su desarrollo en la lucha contra esta guerrilla, pues fue en una forma que no es lo habitual ni es lo que él debe hacer, sin escolta, no uniformado. Ahora bien, ¿qué hay detrás de esa situación? Bueno, parece, pudiera ser que los mandos militares saben que hay todavía algunos que responden, o muchos quizás a Uribe, que no quiere las negociaciones, tienen que tener temor también de cómo se va a resolver el problema este de ellos, de su involucración, y el fin, que parece que puede haber muchas cosas ahí, y por eso el presidente, pienso que paró las negociaciones aquí en La Habana, porque además es una forma, pienso yo, de presionar también a la guerrilla para que libere al general, o por lo menos que empiece negociaciones para ver qué se hace con él. Y calmar o ver, investigar él también en el ejército qué ha sucedido. Por otra parte, pienso que ha sido importante para obtener el apoyo de todas las fuerzas en Colombia, digamos la sociedad civil, la población en general y otros partidos, para que continúen las negociaciones, porque uno de los objetivos de Uribe y otra fuerza es que no sigan las negociaciones, que eso se detenga y que no sigan progresando. Creo que en este caso, la FARC hoy en La Habana leyó un comunicado reconociendo que sí que lo tienen y diciendo que bueno, que las negociaciones la harían allá, bueno, claro, en Colombia. Ellos aquí no pueden negociar con el gobierno más allá de las conversaciones estas de paz, y es un momento álgido, pero en todo este tipo de negociación, y más un conflicto como el de Colombia, que tiene más de 50 años, pues se dan esos problemas, interrupciones, fuerzas muy importantes que no quieren que avance, y bueno, esto pienso que es un escollo y muy importante, pero que si sigue la unidad, digamos, y la presión popular y de las fuerzas que apoyaron a la reelección de Santos, pues esto pudiera ir adelante.
Muy bien. Michel Suárez.
Bueno, hay un chiste sobre deportes que yo estaba recordando hoy, que dice que, dice el comentarista, que el boxeador fue al encuentro del derechazo de su oponente, ¿no? En vez de decir claramente que a ese boxeador le dieron un derechazo. Y esto lo recordé hoy cuando estuve leyendo el modo en que las FARC están precisamente enfocando este asunto, ¿no? Así son las cosas, un tema lleno de contradicciones. Ayer la agencia oficiosa de las FARC, que se llama ANCOL, estaba culpando a este general de haber provocado él mismo su secuestro, ¿no? Esto es verdaderamente insólito, ¿no? Como si en un país uno no pudiese estar caminando por donde le dé la gana sin que nadie tenga que secuestrarlo. Yo creo que esto es sencillamente inadmisible. Aquí hay una única responsabilidad, aunque pueda haber una actitud temeraria por parte de este hombre, pero está claro que hay una única responsabilidad, que es la de la guerrilla terrorista que secuestra y que mantiene en jaque a una parte importante, no solamente de las Fuerzas Armadas colombianas, sino también de la población civil allí en esos territorios donde ellos operan. Y hoy dicen que sí, que lo tienen, pero que es un prisionero de guerra, no un secuestrado. Y aquí vuelven a intentar jugar con los vericuetos del lenguaje, como si ellos estuviesen legitimados para hacer esa guerra. En fin, que tendrán que dar un paso adelante y liberarlo si quieren que se reanuden estas conversaciones.
Sí, señor. Muy bien. Bueno, además, y con esto creo que vamos a cerrar, ¿no?, esta primera parte de la tertulia. Además del New York Times, ¿cuántos editoriales van?
Van 6, ¿no?
Muy bien. Ahora se une el nieto del escritor Ernest Hemingway. Se llama John. Él vive en Canadá y ha alentado hoy precisamente desde Washington al presidente Barack Obama a que tome medida ejecutiva para acercarse a Cuba, ¿no?, con iniciativas como el aumento de la cooperación en ciencias marinas.
Ah, mire, bueno, está relacionado con por lo menos su abuelo, que le gustaba pescar en Cojimar.
Uh-huh. Así que, lo ha dicho él en Washington, y que hay que acercarse definitivamente al gobierno cubano.
Y hay cooperación en el análisis de las cuevas y ahora en las ciencias marinas, así que por ahí vamos. Sí, señor. Bueno, pues nada, Michel Suárez, gracias Miriam Leiva. Nosotros una pausa, regresamos con mucho más aquí en Las Noticias Como Son.